12, no nos detenemos en la mañana de hoy, siguen las visitas, en este caso lo prometido, el presidente de la Red Federal de Turismo, el señor Pablo Esgubini, está ya en los estudios de La Flash. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, Mario, ¿cómo están?
Bien, contento de recibirlo, ¿cómo está usted?
Bien, bien, la verdad que bien.
Bueno, lo veo bien acompañado también.
Sí, hemos venido con el secretario de Turismo de Villa Quillinza, una localidad, un destino emergente, que ya es una realidad en el Valle de Calamuchita, con cerca de 500 plazas de alojamiento ya, con buen crecimiento, y donde, bueno, lo hemos tomado como ejemplo de destino seguro, han trabajado muy bien los chicos.
Bien, y entonces me trajo al encargado de turismo.
Así es.
¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, un gusto estar acá en Santa Rosa de Calamuchita, visitando a los amigos, así que un fuerte abrazo a toda la audiencia.
¿Usted es director o secretario?
Secretario,
somos. Secretario.
Estamos en la secretaria.
Bien, ¿y cómo es su nombre?
Pablo Grepi.
Muy bien, Pablo, bienvenido a Santa Rosa de Calamuchita.
Muchas gracias.
Un gusto tenerlo aquí, ha venido de manera muy gentil también trayéndonos algo que nos pareció muy interesante, que son unas bolsitas preparadas especialmente para este tiempo que se vive. Villa Quillinzo, el paraíso existe, dice, y adentro encontramos barbijos y también alcohol. Esto, tenemos entendido, forma parte de este trabajo al que hacía alusión Pablo sobre la idea del trabajo de un destino seguro.
Sí, nosotros es un mensaje que damos acompañado a la mitigación que estamos haciendo. Este mensaje funciona como voucher también, este mensaje también funciona como souvenir, como regalo. Así que nosotros hemos propuesto una bolsita reciclada porque va a la publicidad, digamos, de Villa Quillinzo y bueno, va a la palanca de cambio, como la que nos suelen entregar en los lavaderos. Adentro también tiene dos barbijos que son para utilizar en los sectores comunes, ya sea el baño de las playas o los almacenes de las playas. Y un alcoholcito en gel, porque también proponemos eso, que si la gente va a esos sectores, que vaya con ese alcoholcito, perdón, en spray, ya rebajado a 70-30, y pueda higienizar todo lo que va a tocar, ya sea una manija, o el baño, o una luz, bueno, que aproveche ahí el que le estamos entregando un alcoholcito con un spray para que pueda hacer eso.
Bien, Pablo, esto forma parte de un trabajo que se viene realizando desde la red desde hace muchos meses, ¿no? Esta era la idea, arrancar creando alternativas, empezando a pensar hacia el futuro sobre cómo debía ser el trabajo que se debía llevar adelante en tiempos de pandemia.
Sí, tal cual, arrancamos a trabajar, bueno, usted sabe, con la Universidad Blas Pascal, hicimos un programa educativo de servicios turísticos seguros. Bueno, ahí le dimos más de 150 materiales. Después de la teoría hay que pasar a la práctica, que es la parte difícil, ¿no? Uno se capacita todo, pero después está el comportamiento de la gente y el comportamiento del sector público. Bueno, Villa Quillinzo lo incorporó, comenzó a hacer capacitaciones en agosto y septiembre a sus prestadores. De hecho, le hizo la auditoría sanitaria a 40 casas y cabañitas del lugar. Todas tienen su señalítica cuando se entra, los teléfonos de emergencia, todas trabajan con protocolo, una planillita donde está la limpieza de baño, cuándo lo hicieron, o la limpieza de la habitación, cuándo lo hicieron. El huésped cuando llega puede mirar cuándo fue limpiado ese lugar. Y aparte también bajaron la capacidad de carga. Muchos complejos que tenían por ahí 4 unidades dijeron, bueno, este verano no es para hacer plata, como decíamos, vamos a trabajar con 2 cabañitas. Y la verdad que le agregamos una oficina digital donde la gente puede consultar para no tener papel, y está funcionando muy bien la relación público-privado para contener a la gente. Hay una declaración jurada también que se le hace a cada huésped, hemos recibido muchas declaraciones juradas para seguir con el tema de trazabilidad, lo que ya veníamos haciendo. Y después en el río, que es un lugar donde confluye la gente, bueno, contale.
Bueno, ahí hemos planteado un sistema, digamos, de banderas verdes y banderas rojas, habilitaciones. Ahí mantenemos la capacidad de carga del estacionamiento y proponemos en ese sector, digamos, a través de eso, que cuando bajen tengan un distanciamiento de 5 metros por cada familia. Si esta burbuja que nos propone las normas, que son de 2 metros, nosotros proponemos 5 metros. Tenemos playas que tenemos 30 kilómetros de playa para esto, así que siempre la especialidad nos beneficia. El río que tenemos tiene 7 kilómetros de playa de arena y ahí ya le hemos llegado con infraestructura como para también acompañar el servicio, Y eso que proponemos se va dando de esa manera. Vamos dando un mensaje al ingreso, que tiene que ver cuando baja el sector de playa, que se ubique su familia a 5 metros de otra familia, que nosotros vamos a mantener el estacionamiento para que eso suceda, y vamos a tratar de distribuir a los vehículos para que eso suceda, digamos, para que se dé. Nosotros mantenemos la capacidad de carga del estacionamiento y esperamos el comportamiento de la gente. Lo acompañamos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Con promotores sanitarios recorriendo la playa constantemente, con el operativo verano también de la policía, también constantemente colaborando con eso, que se suceda. No solo lo damos en el ingreso, sino también cuando llega el sector de estacionamiento se vuelve a dar ese mensaje. La gente que está trabajando ahí en los paradores también son promotores sanitarios. Ellos han hecho las capacitaciones al lado de todo el alojamiento, de toda la gastronomía, de todos los almacenes del pueblo. Hemos dado un mensaje general en todo el pueblo, o sea, estamos todos enfocados a terminar la temporada de buena manera. Y bueno, en la playa, que es el lugar, como decía Pablo, donde por ahí hay más concurrencia, donde podemos obtener, o sea, podemos tener este problema, digamos, lo estamos manejando bastante bien. Tenemos muy buenas visitas, Villa Quillinzo es muy visitado los fines de semana, muy visitado, por suerte. Y bueno, tenemos la infraestructura para recibirlo y tenemos la manera, tenemos la planificación perfecta para hacer la mitigación de esta pandemia. Bien. Distanciamiento social es lo que proponemos, barbijo en espacios comunes.
El secretario, y el tema de las banderas es bandera verde mientras se puede ingresar a la playa. Perfecto. Y bandera roja significa que tienen que buscar otro lugar.
La capacidad de carga está cubierta.
Uh-huh. Bueno, es un aviso en realidad.
Es,
¿no?,
un aviso, no es, no,
nosotros, no es prohibitivo, pero la gente, digamos, sabe que ese lugar está concentrado.
Uh-huh. Ya sabe que está concentrado, que tiene capacidad de carga. Y bueno, como reitero esto, nosotros tenemos 11 bajadas a las costas, donde 3 son reservas naturales, 6 con servicio de asadores, almacenes y 2 camping. O sea, estamos bastante cubiertos en la costa, y como reitero esto, tenemos kilómetros de costa, ríos, 2 ríos y una desembocadura de estos 2 ríos al agua de embalse, que bueno, tenemos una costa, el agua de embalse, tenemos una reserva natural que se llama Cementerio de Indios, ahí, bueno, muchas actividades, por suerte, Kaiser, y buscamos mountain bike, trekking, uh-huh, todo lo que esté relacionado con lo que no haga ruido, digamos, con lo que acompaña la naturaleza de ese lugar, y se está dando de manera. Tenemos visitantes que sí, que nos vienen con los paramotores, para trail, tenemos por suerte muchas visitas de eso, y ya le hemos ubicado en un sector que lo acompañamos con infraestructura y tienen su lugar ahí. Antes volaban en estas reservas naturales, hoy no se puede. Bueno, de a poquito la regularización de Villa Quillinzo va creciendo, sobre todo en estos espacios que son de costa, para, por supuesto, poder atender a todos los que nos visiten de la zona.
Secretario, ¿y cuál ha sido el porcentaje de ocupación durante este fin de semana pasado?
Nosotros venimos trabajando a un 70%, teniendo en cuenta esto que decía Pablo, que hay algunas que se ha bajado un poquito la capacidad de carga, digamos. Creo que fue el mensaje que nosotros quisimos dar desde cuando empezamos en las capacitaciones en el mes de agosto. Habíamos arrancado en julio ya con la parte tecnológica, digamos, para que se pueda cobrar, para que no haya contacto y un montón de cosas, y después lo seguimos con esta parte de cambiar el chip de cómo iba a ser el turismo, que no iba a ser tan recaudatorio, uh-huh, sino que iba a ser una prueba, digamos, de poquito, y todos entendimos el mensaje, y como decía Pablo, hemos bajado la capacidad de carga en todos los sectores, y eso también arroja un número un poquito más chico. Está bien, pero venimos ahí en un 70%, que en realidad es lo que propone la Secretaría de Turismo, digamos, en cuanto al trabajo.
¿Y cómo ha sido el comportamiento del sector privado? Porque imagino que en estos tiempos en donde lo que estamos notando, sí, y lo que estamos dialogando, sí, desde ayer cuando arrancamos este trabajo para ir revirtiendo un poco lo que ha sucedido el fin de semana pasado en Santa Rosa, es fundamental. Es decir, no es fácil para el propietario de 4 cabañas decirle, bueno, vas a poder alquilar 2, sí, y que te lo acepte sin ningún problema. Cuando tiene la posibilidad de alquilarlas a las 4.
En realidad fueron los prestadores,
sí, eso. Pasa otra realidad con el sector, digamos, privado. Tiene que ver con un buen trabajo de ambas partes, desde el sector público-privado, que ya viene desde el inicio que Villa Quillinzo se enfoca hacia el sector turístico, y estamos hablando de 4 años atrás. y una interrelación de todo, o sea, de yo llevarle los folletos, de ellos promocionar, o sea, de colaborarnos entre todos, un trabajo que hoy termina con una habilitación precaria y provisoria que tiene que ver adaptada a esta ley de emergencia que tenemos hoy turística. Hacer turismo en pandemia es muy difícil y me parece que ese sector fue el primero que lo interpretó. Pero reitero esto, había anteriormente un muy buen trabajo de ambas partes, de buena relación para trabajar juntos y crecer juntos y que el destino se potencie con calidad y sobre todo entendiendo esto, que uno necesita del otro. Sí o sí, acá esto está sucediendo. Cuando Pablo fue a visitarme allá, yo le dije, puerta que vayamos a tocar, puerta que nos van a abrir, nos van a recibir y nos van a decir, chicos, ¿qué tenemos que hacer para poder terminar la temporada? Buenísimo ese trabajo que se venía haciendo antes y el que se está dando ahora. Porque, reitero esto, si venimos a Villa Quillinzo y en el ingreso tenemos un mensaje sanitario que tiene que ver más que todo con la parte de las playas y después vamos a la cabaña y tenemos ese mismo mensaje, nos dan un teléfono de emergencia, nos dan una oficina digital para que hagamos todo digitalmente las consultas y vamos al almacén de la zona de donde estamos en la cabaña y tenemos ese mismo mensaje de mitigación, de la utilización de barbijo, del distanciamiento y también nos ponen ese límite, bueno, yo creo que la conducta, o sea, la gente se siente cuidada, que eso es lo que apostamos, y quien no lo haga de a poquito se encuentra raro, digamos, porque se encuentra en un lugar donde decís, bueno, sos el único, chabón, ponete las pilas porque estamos en pandemia. Y bueno, ese es el mensaje que hoy se está dando en Villa Quillinzo.
Bien, trasladado a la localidad, Pablo, la pregunta es, porque hablaba con el secretario de Salud en la mañana de hoy y le pregunté, justo terminaba una reunión de gabinete en Santa Rosa de Caramuchita, en donde estuvieron todos los funcionarios reunidos y están empezando ya a trabajar desde ayer muy fuertemente desde la Secretaría de Turismo para analizar los casos, porque acá también el problema es que se ha alquilado a menores de edad. Los padres vienen, los dejan y se van. Y también está comprobado que muchos del sector privado no han respetado los protocolos. Muchos que están escuchando pueden decir, pero no es lo mismo manejar la situación en Quillinzo que manejar la situación en Santa Rosa de Calamuchita. ¿Cómo le respondemos a esto desde la red, teniendo en cuenta que los 250 municipios turísticos más importantes de la República Argentina forman parte de la red?
Mira, en principio claro que no es lo mismo, es decir, la escala de Villa Quillinzo realmente es muy amigable para este trabajo, pero bueno, es lo que charlamos antes, se formó como una especie de ejército de promotores sanitarios, ¿no? Y eso se hizo en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, un trabajo de base muy fuerte, en donde, como dice Pablo, la gente del almacén, el de la cabaña, el del camping, el del río, todos dan el mismo mensaje. Entonces así se hace más fácil. Me parece que Santa Rosa tiene que ir por ese camino. Si no lo logró antes, bueno, lo tiene que hacer ahora. Tiene que invitar a la gente que está, bueno, vos lo hacés en tu medio de comunicación. Tiene que invitar al cabañero, tiene que invitar al hotelero, tiene que invitar al que tiene el puesto en el río, a que todos den el mismo mensaje. Es mucho más fácil así, porque quien desobedece o que no quiere respetar la norma choca siempre contra alguien que le está diciendo ponete el barbijo, respetar el distanciamiento, y no solo es el Estado, sino que son todos. Bueno, ese trabajo, por supuesto, allá llegó 4 meses, ¿no? Que tal vez Santa Rosa ese tiempo no hizo ese mismo trabajo, no lo invirtió en esa, no vio esa visión, pero bueno, está a tiempo de hacerlo, ¿no? Reforzando en este momento y entendiendo quién está del lado y quién no. Es decir, hay que hacer un llamado, hay que hacer un barrido, qué persona de las cabañas del hotel está dispuesto a dar ese mensaje sanitario a sus huéspedes y cuáles no. Y a los que no, bueno, hay que controlarnos más de cerca, ¿no?
Bien, y con relación al tema, hace un momento me hablaban de Rosario, donde nos están escuchando. Horacio Prieto tiene casa en Santa Rosa de Calamuchita, en la zona de Villa Estrada, y nos marcaba la preocupación porque él está, como muchos habitantes de Rosario, recibiendo una imagen que no es una imagen positiva para un lugar turístico, que es la imagen que han impulsado en estas últimas horas los medios hegemónicos con relación al movimiento de los jóvenes. Entonces decía, ustedes tienen que hacer algo para revertir esto, tienen que hacer una campaña, tienen que salir a decir, bueno, le comentaba que, y esto ya fue corroborado por usted en la jornada de ayer, Santa Rosa de Calamuchita fue el lugar que más gente tuvo durante estos días de enero en esta parte de la provincia de Córdoba. ¿Cómo se trabaja para revertir ante este poder que ejercen los grandes medios de comunicación en la cabeza de la gente?
Mira, te cuento que la ayuda tiene que ser de todo el valle. Nosotros creemos mucho en la política de todo el valle. De hecho, cuando nos tocó estar en un cargo, bueno, eso lo saben bien, Villa Canavegrana tenía una actitud muy generosa con el resto de los colegas, porque entendemos que es todo el valle. Para que se den una idea de cómo repercute esa imagen que se generó en Santa Rosa, en Villa Quillinza, de ese pequeño pueblito, se bajaron un montón de reservas por lo que pasó acá en Santa Rosa. Gente que iba a los campings, que iba a las cabañas, que ya había hecho un depósito y que al ver la imagen que vieron en el Puchuqui decidieron no venir. Con lo cual no es solamente Santa Rosa de Calamuchita, ¿no? Es todo un valle que está detrás de esa imagen que se mostró. Y como te decía, no hay que esconderla, hay que solucionarla. Porque todos teníamos ese miedo de que pasara esto. A veces el municipio no tiene las herramientas para solucionar esas cosas. A veces las tiene y no las ha ejecutado. Hay que hacerse cargo de lo que, y asumir que por ahí se podría haber trabajado un rato antes en mitigación y tal vez no se hizo. Pero ahora ya está aquí el problema. Me parece que se tiene que apoyar en todo el valle, en Santa Rosa, porque estamos todos detrás de esta localidad. Es la imagen de esa playa, la imagen nuestra, ¿no? Así que todos tenemos ganas de que eso se revierta y pronto, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, bueno, mostrando que se ha tomado cartas en el asunto. Hoy entramos nosotros al centro y vimos a toda la gente con barbijo. Yo había venido hace 6, 7 días y había visto una imagen más relajada de Santa Rosa. Así que se nota que hay correcciones, ¿no? Y me parece que es hora de mostrar las correcciones. Y dentro de las correcciones me parece que está esto, ¿eh? Invitar al prestador privado a que cuide su salud y que cuide la salud colectiva, ¿no? Y al sector público, por supuesto, a que cumpla el rol de mitigación que tiene, ¿no? Y de a poquito se va a ir revirtiendo, ¿no? Esto es todo muy efímero, queda la imagen un rato y después siempre lo malo queda más, ¿no? Pero me parece que por lo que vimos la gente en Santa Rosa sigue estando, pero hay que ahondar muchísimo con el mensaje, pero no un mensaje mentiroso. Un mensaje verdadero. Che, nos pusimos carta en el asunto. Uh-huh. Es decir, se pueden concentrar los chicos, pero no es porque nosotros no estemos haciendo nada.
Bien. Secretario, nosotros tenemos 24 casos activos en este momento de COVID en la localidad y 6 visitantes de Santa Rosa de Calamuchita fueron acompañados para retirarse del lugar por tener el virus para que regresen a sus lugares de origen. En Quillinzo, ¿cómo trabajan ante el surgimiento de un caso?
Y nosotros pertenecemos al mismo valle y el mismo sistema, así que nos manejamos con la misma modalidad, una unidad de traslado. Para la gente que está acá, sabemos que todos pertenecemos a la unidad acá de Santa Rosa. Y después, para el que nos visita, con la misma ley que se maneja a nivel nacional, que tienen que volver a su hogar. Estamos haciendo el mismo trabajo.
Perfecto. Pablo, ¿por qué vienen hoy los integrantes de la comisión directiva de la red a Santa Rosa de Calamuchita?
Porque la vamos a formalizar a la red finalmente después de 7 años de trabajo, después del antecedente de la red federal de municipios turísticos sustentables, con Santa Rosa, con Villa General Belgrano, con Capilla del Monte, con Villa de Merlo y con Mina Clavero. Esos 5 municipios que la fundaron en su momento, y luego esa red se cae. Y bueno, recuerdo en su momento en una FIT fue, las palabras de usted,
Pablo,
tomando un café, Pablo, no dejes caer ese proyecto, se había caído ya hacía 3 años y estaba la necesidad de esta interrelación entre los municipios. Así que bueno, en homenaje a esta radio vamos a poner como sede la radio de la Asociación Civil Red Federal de Turismo.
Bien, esto nos pone muy contentos y nos llenan de satisfacción y de orgullo también, porque hace muchos años que venimos recorriendo incluso con Pablo miles y miles de kilómetros, hemos andado por suerte por muchos lugares de la República Argentina y conociendo mucha gente con la cual estamos en contacto continuamente y estamos intercambiando información. Por eso decimos que estamos en condiciones desde la red de trabajar fuertemente para que asumir las responsabilidades de lo que ha sucedido en Santa Rosa de Calamuchita y colaborar desde la red con todo lo que sea necesario para crear un clima distinto, para que se empiece a disipar lo que sucedió el fin de semana y empezar a levantar vuelo con esta información fundamental, que es que somos el destino elegido en el Valle de Calamuchita, y esto está corroborado oficialmente por las páginas del Gobierno de la Nación, por la cantidad de gente que pide venir a Santa Rosa de Calamuchita y lo pone como su destino. Entonces, creemos conveniente empezar a crear conciencia y trabajar, y también invitar a cada uno de los sectores que nos están escuchando a participar de esto, a comprometerse, a jugarse para poner a Santa Rosa en el lugar donde debe estar y en donde está, en definitiva, más allá de los errores que se puedan haber cometido, asumir las responsabilidades, ver que hubo errores y a partir de este momento ver en qué puede colaborar cada uno para que esto no vuelva a suceder.
Tal cual, Mario. Vuelvo a repetir, la organización que estamos representando está a disposición, como lo ha estado siempre. Hemos estado en contacto con Cintia siempre, y ella es parte del grupo de la red. Pero sabemos que no es fácil manejar lo que pasó acá, ¿no? No, lo vimos también en Colón, lo vimos en Mayuzumac, lo vimos en Paraná, lo hemos visto en la costa atlántica, es decir, no es fácil. Por eso le pedimos a la gente que no deje la tarea solamente en 3-4 funcionarios y que les eche la culpa, sino que entienda que es una tarea colectiva, ¿no? Que cuanto más seamos intentando mitigar, mejor va a llegar el mensaje.
Uh-huh. Y más rápido.
Y más rápido, ¿no? Cuando vayan al almacén, chicos, cuídense, usen el barbijo. Cuando vayan a la cabaña, chicos, mantengan el distanciamiento. Y no queda otra que machacar, ¿no? Nos permitieron, como un favor de Dios, hacer 2 meses o 3 turismo en pandemia. Tiene fecha de caducidad, en marzo se cierra el turismo, con lo cual fue para recuperar las economías regionales. No es que dijeron abrimos y se cerrará cuando haya un brote. Pusieron fecha de cierre porque es algo realmente excepcional que nos dieron la oportunidad de trabajar. Y bueno, tenemos que tratar de cumplir con esos 3 meses.
Nadie, claro, Lamens lo aclaró en las últimas horas y dijo, si no nos cuidamos, no llegamos a marzo. Y el objetivo tiene que ser llegar sin ningún tipo de problema, con la industria turística moviéndose al ritmo de la pandemia, con todos los cuidados, pero hasta marzo.
Mira, la gente se relajó mucho, se relajó un montón, pero nosotros somos, bueno, lo podemos decir, nosotros le decimos a la gente en los campings, el secretario de turismo se lo dice, o los promotores sanitarios, va la gente de su casilla por ahí o de su lugar al baño sin barbijo, y los cruzamos antes de que lleguen y le decimos, en espacios comunes usa el barbijo, y se vuelven y se buscan el barbijo, ¿no? Y si no estuviera nuestra intervención, no lo harían. Así que la intervención sirve. Anímense a intervenir, anímense a dar un consejo, anímense a pedirle a quien nos visita que se cuide, así nos cuida a nosotros.
Bien, bueno, se suma a la charla el director de turismo de Villa Rumipal, que también se acerca a nuestra radio en esta jornada que para nosotros forma parte de una historia especial también para la radio, que es parte de tu vida, porque pasa a convertirse en el lugar de encuentro de todos los que trabajan por el turismo en la República Argentina. 250 municipios turísticos de todo el país reunidos en torno a esta red que hoy se oficializa en nuestra radio en la mañana de este martes. Por eso es que aceleramos los tiempos de trabajo y empezamos el sábado a empezar a contactarnos entre unos y otros para ir avanzando. Y acá lo tengo a un hombre que con el cual he venido coincidiendo y mucho en todo este tiempo, ya desde hace varios meses, en un discurso con el cual me siento totalmente identificado, que es Facundo Suárez, el director de turismo de Villa Rumipal. Bienvenido a casa, Facundo, buen día.
Buen día, Mario, a vos, a tu audiencia, un placer como siempre, y como dijiste recién, en casa. Hacía mucho que no venía al estudio, siempre por teléfono, un gusto como siempre, Mario.
Bueno, igualmente para nosotros tenerlo acá, eso que sienten de fondo es todo lo que tiene que ver con los cuidados que también tenemos acá. ¿Cómo vivió estos primeros días del año?
Dos partes. La primera, netamente turística, muy bien, muy gratificante todos estos días que hemos vivido. Veníamos desde el fin de semana largo de noviembre ya marcando territorio, entre comillas, en la provincia de Córdoba, siendo Villa Rumipal un destino realmente competitivo a nivel estival. Se proyectó al fin de semana largo de diciembre con un 87% de ocupación. Año nuevo, 98% de ocupación, y el pasado fin de semana con un 95% de ocupación. En términos turísticos, es lo que se venía avizorando, lo que veníamos avizorando, trabajando desde hace, no paramos nunca, desde el mes de abril, proyectando lo que iba a ser y un poco teniendo la visión de la nueva tendencia o el nuevo paradigma del perfil del turista que iba a venir a Villa Rumipal o se iba a mover dentro del país. Y en eso proyectamos la puesta en valor de los 12 kilómetros de costa, crear un producto nuevo como huella lacustre, que por medio del senderismo, el trekking, el mountain bike, el kayak, la gente pueda recorrer y descubrir lugares encantados de nuestra costa, más allá del producto central, que nosotros somos lago, no hay otra, sabemos lo que queremos, sabemos cómo hacerlo, a dónde venderlo, cómo proyectarlo. Y estos son, más allá de la gastronomía, con el pejerrey, y bueno, en fin, un sinfín de cuestiones, pero un poco preocupados. Venimos de una reunión con el doctor Gustavo Gantus, ahí un poco afilando, y él siempre, más allá de ser médico y conocer muy bien lo que es esta situación, de buscar siempre el equilibrio entre la actividad y lo sanitario. Lamentablemente tenemos que ver imágenes que no nos gustaría ver, realmente poco sentido se le encuentra a eso, pero yo creo que es todo parte del nuevo replanteo que tiene que hacer la sociedad argentina, Mario. Hemos visto la ex ministra de Seguridad de la Nación fogoneando protestas en plena cuarentena. Un presidente actual que quiso velar los restos del ídolo máximo que tuvo el argentino como Maradona, también en un error, protestas pro y contra aborto, protestas de
anti-cuarentena,
desde ya, como le decía la ex ministra Bullrich, en fin. Y hoy por hoy el papel de los padres no se está viendo. Desde pequeños, de 15, 16, 17, 18 años, hoy por hoy, viene su hijo a las 6 de la mañana y no le pregunta dónde fue. Con el riesgo que es, tanto para él, porque no son inmortales, como para la familia directa, los padres, los abuelos, las tías. Entonces tenemos que hacer un replanteo a nivel general en la Argentina de lo que se está viviendo.
Él hablaba hoy con el secretario de Salud y me decía que había cabañas que habían permitido el ingreso de menores
otra
de edad,
historia,
14, 15 años, con una autorización de los padres, simplemente hagan lo que quieran, ingresen, no se respetaron protocolos. ¿Cómo se vivió eso en Villa Rumipal con relación al tema del sector privado? ¿Le hicieron caso? ¿Trabajaron? ¿Se sumaron?
Sí. Bueno, nosotros venimos trabajando ya desde hace mucho, primero con capacitaciones al sector de primera línea de contacto, después a los gastronómicos y los que manipulan alimentos, al alojamiento en particular. Y bueno, yo creo que se trata de perfiles, diferentes perfiles turísticos. Hoy Bariloche siempre va a ser estudiantil y el producto nieve. Nosotros somos lago y actividades náuticas con otro. Hoy por hoy, si no tenés un perfil definido de destino turístico que querés, es muy difícil. Y si tenés un perfil y lo desconoces, tenés que trabajar en eso. Y si tenés un perfil, de determinado perfil turístico, y no adecuás toda tu infraestructura a eso, es muy difícil combatirlo, Mario.
Claro, en este caso puntual usted lo que me hace pensar es si vos querés turismo juvenil o querés atraer a la familia. Y si tenés turismo juvenil, ¿cuáles son las medidas que has adoptado en los últimos meses para frenar lo que vos sabés que va a suceder, que es lo que no le permiten en otros lugares que no quieren turismo juvenil, que es, por ejemplo, el consumo de alcohol en la vía pública y la llegada de los jóvenes con las famosas conservadoras y todas estas cuestiones? Ese es el turismo que nosotros queremos. Bueno, hay que trabajar
para eso.
No vuelva a pasar lo que pasó.
Exactamente. Más allá que hoy por hoy hay 5 o 6 millones de personas que antes iban afuera del país y que esto lo veíamos en la televisión en las playas de Brasil, Camboriú, Florianópolis o en otros lugares de playa, en la costa. Hoy por hoy esos 5 o 6 millones de personas que se iban afuera están en Argentina. Calamuchita en sí es muy competitivo, no hace falta ver más que las encuestas que estamos viendo. Entonces hay que prepararse para eso. Y lógicamente, al estar Rumipal desde ya es muy atractivo en ese sentido, y han venido muchísima cantidad de jóvenes que no venían antes, y lógicamente lo que se ve, lo que se sabe, y bueno, esperando lógicamente un poco más de responsabilidad y más allá de los ejemplos que he nombrado anteriormente a nivel público, político, yo creo que todo parte desde la casa.
A usted le tocó vivir dos situaciones desde lo comunicacional para ingresar en otro terreno muy disímiles. Una fue con esa fiesta enorme, con esa cantidad de jóvenes y los hechos que ocurrieron en el lugar, que en definitiva también llevaron un poco de oxígeno en materia económica al lugar, pero quizás lo perjudicaron en cuanto a su imagen por el tratamiento informativo de algunos medios. Y por otra parte le toca vivir este momento en donde, desde mi punto de vista, Villa Rumipal es el mejor posicionado en los medios de comunicación como destino en esta parte de Córdoba. Han hecho un gran trabajo, han sido tapa de diarios en los últimos tiempos por lo bueno, no por lo malo.
Sí, sí.
Entonces la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿cómo trabajamos como comunidad en Santa Rosa de Calamuchita para revertir lo que pasó el fin de semana?
Yo creo que si Santa Rosa de Calamuchita es un destino joven, hay que trabajar para eso, para contener a los jóvenes. No es mi terreno, no me quiero meter en cuestiones de que no me corresponden, pero si es un destino joven, tenemos que trabajar para un destino joven, más allá de lo que pueda llegar a pasar. Y con respecto a lo comunicacional, también hay desinformación, Mario. Esto hay que... Yo ayer estuve hablando con un periodista donde decía que era una fiesta clandestina que había en Rumipal y era claramente que no era en Rumipal. Entonces, hay de las dos partes también.
Mala intención también.
Mala intención también. Desinformación. Yo creo que un comunicador social o un periodista tiene que informarse primero para poder informar con veracidad, y cosas que no estamos viendo tampoco. Uh-huh.
Con relación al tema de la red en sí y esta este planteo político que intenta en algún momento plantear una división, pero en definitiva era como yo decía ayer, estamos vendiendo Calamuchita. Totalmente. Ese es el objetivo y lo estamos haciendo desde hace años.
Totalmente.
Entonces no podemos quebrar en este momento y decir vamos uno por un lado y otro por el otro para hacer cada uno lo que quiere.
No, totalmente de acuerdo, Mario, totalmente de acuerdo. Yo desde un principio lamenté muchísimo el quiebre de la Mesa Regional de Turismo. Creo que hoy por hoy nos haría mucha falta estar todos juntos, más allá que a diario charlamos, mantenemos charlas con diferentes referentes del turismo de la región, pero bueno, llegó en un momento que personalmente no tenía que haber sido, al menos yo hablo del tema turismo, no soy político, no me refiero a esas cuestiones, sino en términos turísticos creo que fue una mala decisión haber quebrado esa mesa, que con errores, aciertos, con proyectos, mal o bien, todo se puede charlar, consensuar, discutir en la mesa, pero nadie quita el trabajo de años. Es más, yo hace 14, 15 años que estoy en la mesa y eso venía de antes, imagínese. Entonces, perder eso realmente fue muy doloroso, particularmente para mí.
Lo otro que quería abordar es también la visión que tenemos y compartimos con relación al tema de la Agencia Córdoba Turismo, en el sentido de que desde mi punto de vista, y coincidiendo con usted, no está a la altura de las circunstancias. Vuelve a suceder un hecho que me da más elementos todavía para decir que no está a la altura de las circunstancias, porque no he visto en ningún momento preocupación por parte de la Agencia Córdoba Turismo para hacer llegar, por ejemplo, a los medios de comunicación una posición con relación a lo que ha sucedido y una base o una guía sobre la que nos podamos asentar para a partir de ahí empezar a pisar más fuerte.
Sí, bueno, yo públicamente lo he manifestado en las redes, No, y no es nada personal contra Esteban ni con todo el equipo de la Agencia Córdoba Turismo. Lo veo sin falta de protagonismo, eso es la verdad. Tendrán sus razones, siempre detrás del problema, nunca antes. Pero bueno, seguramente tendré posibilidades de charlarlo con él, de decirle cuál era o cuál es mi visión acerca del turismo en la provincia. Sin desmerecerlo, fui intendente del destino más importante de la Argentina y todo lo demás, pero yo creo que le faltó mucho protagonismo a la agencia. Si hoy por hoy estamos hablando del tercer ingreso en la provincia y no tener el protagonismo necesario y suficiente a las puertas de lo que es la temporada. Y bueno, entonces hay que tratar de ir fijando esas posturas. Y una serie de cuestiones muy técnicas que hasta el día de hoy no tengo respuesta, como por ejemplo, cómo la mayoría del país comenzó los primeros días de diciembre el turismo nacional.
Y pudieron hacer el trámite a nivel nacional para obtener el descuento correspondiente y en este... Y nosotros arrancamos mucho
totalmente
después.
Perdimos prácticamente el previaje, uh-huh. Una inversión histórica del gobierno nacional hacia el turismo. Y Córdoba comenzó el primero de enero. Puede llegar a ser una cuestión sanitaria, pero explíquenlo. Decían que había un DNU, cosa que no lo había, que había un consenso provincial, cosa que no lo había. La ley de sostenimiento turístico en ningún momento dice que empezaba el turismo nacional el primero de enero, y así como un montón de cuestiones, ¿no?
Bien, yo les agradezco mucho la presencia aquí, es un día muy especial para la red y para la radio, por supuesto. Acá ya ha llegado la autoridad correspondiente, el señor Chuit, para hacernos firmar los papeles correspondientes para dar la formalidad necesaria y el cierre a lo que es el comienzo de toda una nueva etapa, que en realidad es una continuidad a muchos años de trabajo,
¿no? Exactamente, sí, desde ya agradecerle a Pablo, que lo conozco de hace 20 años más o menos, la garra, el esfuerzo y la pasión que le mete a todo esto, y creo que es la única forma de consolidar ideas, discutir y llevar adelante acciones reales con actores principales de toda la Argentina a esta actividad que representa nada más y nada menos que el 10% del PBI de la Argentina.
Les agradezco mucho, secretario, muchas gracias por haber venido.
No, gracias a vos, Mario, por darnos este espacio para poder expresarnos. Dejarme hablar de mi pueblito, que es de 200 habitantes, uh-huh. Que es de camino de tierra, que todavía tenemos la identidad criolla, donde se van a ver muchos caballos, y bueno, y aprovechamos la especialidad, la naturaleza, y bueno, sobre todo somos un destino seguro dentro del Valle de Calamuchita, así que los invitamos a todos los que están escuchando a visitarnos. Déjame dejar un teléfono ahí, 3541-514-600. Ahí, con ese teléfono ahí, le metemos ahí cualquier consulta digital que tengamos, ahí para visitarnos, de cómo llegar, y bueno, lo estamos esperando.
Bien, 3571...
3546.
3546, bien, 51-4600. Bien, ahí estamos entonces. Bueno, les agradezco mucho la presencia aquí, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias.
Mario, sí. La última cosa, también agradecerle de parte tuya a todos los comunicadores de Calamuchita y del país que hacen siempre una excelente labor de promocionar a cada uno de los destinos de Calamuchita en este caso. Así que también muy agradecido al trabajo de la prensa que hacen a diario prácticamente, con o sin pauta. Solamente porque saben y entienden que vivimos en un destino, en una región turística, y que es hoy por hoy el plato de comida de 70.000 habitantes que tiene el Valle de Calamuchita. Así que muchas gracias.
Muchas gracias por venir. Bueno, cerramos el programa. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy cumpleaños Virginia Becerra. Así que la saludamos de una manera especial en el cierre de nuestra mañana, de parte de Sandra, su hija, de sus nietos Melina e Ivo, y de su bisnieta también en la mañana de hoy. Le mandamos un beso muy grande a Virginia en el día de su cumpleaños. Le dedicamos el último temita musical de la mañana y quédense enganchados a la radio porque seguimos durante todo el día acompañándolos con la mejor información.
Gracias, Cacho, por la invitación. A toda la familia.